Esta es la segunda parte del sermón titulado Las olas del juicio de Dios, número 1. Bueno, ahora miraremos las causas de los problemas y dificultades que tenemos. Recuerde esto, el primer paso para cualquier solución es, primero que todo, arrepentimiento. Luego, el cambio de comportamiento. Luego, volver a Dios y obedecerlo. Una de las falacias que tiene al hacer leyes es esta. Y así es como comenzó la homosexualidad a pasar al primer plano. En realidad pasó en un caso en Texas, donde habían homosexuales arrestados por practicar sus cosas en una casa. La Corte Suprema determinó que en la privacidad de una casa, una persona puede hacer lo que quiera, mientras no afecte a otros. Sin embargo, vea lo que un pequeño brote ha traído. ¿Ha afectado eso a otros? Por supuesto, y sigue creciendo. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura, porque el pecado es semejante a la levadura durante aquel tiempo. Veamos lo que Dios dice. Piense en esto mientras leemos Isaías capítulo 1. Piense acerca de esta nación, acerca de Gran Bretaña, acerca de Europa noroccidental, en particular Holanda, donde han legalizado las drogas, la marihuana y toda la sociedad se desintegra. Piense en las ciudades internas donde hay mucho crimen, muchas drogas, demasiada ilegalidad. Piense en los barrios donde hay demasiado sexo ilícito y drogas y pecado, especialmente quebrantando el sábado con todas esas actividades. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 2. Isaías, capítulo 1. Comenzamos en el verso 2. Dice así. Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra. Dios nos ha dado un testimonio de los cielos y la tierra, que su palabra es verdadera, y que Él ejecutará lo que Él dice. Sigamos. Porque el Señor ha hablado, he levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra mí. Él ha dado tiempo suficiente para arrepentirse a Israel del norte, las 10 tribus que fueron separadas. Sí, Él dio tiempo suficiente. ¿Cuánto? 232 años antes que fueran llevados a cautividad. ¿Cree que es suficiente dar a las generaciones una oportunidad de arrepentirse? Sí. Sigamos, verso 3. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no entiende. Ah, nación pecadora, un pueblo cargado con iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que acuerdan corruptamente. Han hablado al Señor, han provocado al Santo Israel a ira, han marchado hacia atrás. ¿Qué tan mal llegará? Sigamos, verso 5. ¿Por qué deberían ser afligidos más? Ustedes se rebelarán más y más. La cabeza entera está enferma. ¿Está nuestro gobierno enfermo desde la cabeza? Sí. Sigamos. Y el corazón entero desmaya. Desde la planta del pie, incluso hasta la parte superior de la cabeza, no hay solidez en ello. Solo heridas y moretones y llagas putrefactas. No han sido cerradas ni vendadas ni calmadas con ungüento. Su país es una desolación. ¿Progresivamente estamos llegando a ser una desolación? Recuerde, como dije, los castigos de Dios vienen como olas. Si no hay arrepentimiento, viene otra ola de castigo. Si no hay arrepentimiento, otra ola de castigo. ¿Y cuáles son los castigos de Dios? Incremento de crimen, problemas con el clima, las sequías, los incendios. ¿Y suena eso un poco como las noticias que tenemos hoy? Sí. Sigamos. Sus ciudades están quemadas con fuego. Extraños devoran su tierra, justo en su misma presencia. Y ahora mismo están entrando miles de niños en un esfuerzo coordinado. ¿Recuerda lo que dice la profecía? Sigamos. Y es desperdiciada, como derrocada por extraños. Y la hija de Sion es dejada como una cabina en un viñedo, como una choza en un jardín de pepinos, como una ciudad sitiada. El verso 9 habla de nosotros. ¿Cuán importante es la iglesia en todo esto? Muy importante. ¿Qué pasa cuando la iglesia cae víctima de los caminos del mundo? ¿Quién va a pararse por la verdad? ¿Quién va a buscar la justicia? ¿Quién va a predicar advertencias? Leámoslo, verso 9. Sin contar que el Señor de los ejércitos nos había dejado un muy pequeño remanente. Necesitamos pensar en eso. Leamos. Habríamos sido como Sodoma, habríamos llegado a ser como Gomorra. ¿Y qué les pasó? Ni uno quedó vivo. Incluso Lot y su esposa y dos hijas que escaparon no eran muy rectos. El ángel les dijo, no volteen para ver atrás. La esposa tan solo no pudo evitarlo. Oh, tengo que ver. Y llegó a ser un pilar de sal. Incluso Josefo dice que los turistas en sus días iban a ver aquel pilar de sal que estaba siendo ya desgastado, el cual era la esposa de Lot. Así es cuán serio es. Sigamos, verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma, den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces todos tienen su religión, tienen todas las cosas que hacen. ¿Y qué viene con eso? Su reposo, su luna nueva, sus días santos, etc. Él dice, pasemos al verso 14. Sus lunas nuevas y sus fiestas designadas. Ponga aquí, Navidad, Easter, Halloween, Cuaresma, todas esas cosas. Leamos, odia mi alma. Si va a haber arrepentimiento alguno, va a tener que comenzar en los púlpitos de las iglesias que guardan el domingo. Pero, ¿qué pasará cuando han sido tan infiltrados con jesuitas dedicados y satánicos y aquellos de una religión única mundial? No va a pasar. Sigamos. Son un problema para mí. Estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus manos ocultaré mis ojos de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones no oiré. Sus manos están llenas de sangre. Vea todos los asesinatos en las ciudades. Vea lo que la ley ha hecho para crear la más grande ilegalidad, dando a las mujeres el derecho de cometer asesinato a través del aborto. Sabemos de la segunda resurrección. Entonces podemos manejar eso, sabiendo que Dios va a deshacerlo eventualmente. Pero el punto es, en realidad nunca debió ser de esa forma. Sigamos en el verso 16. Lávense ustedes mismos, límpiense ustedes mismos, repudien el mal de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Note que cada vez que hay una advertencia de corrección masiva, juicio, destrucción y muerte, Dios ofrece arrepentimiento. ¿No vimos eso con Pentecostés? ¿Qué pasa? 2 años en la tribulación, los cielos abiertos y los 144,000 y una gran e innumerable multitud se arrepiente. ¿No es algo increíble? Una demostración que Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero Él también es un Dios de juicio. Si quiere pelear contra Él, su probabilidad de éxito es menos que cero. Sigamos, verso 17. Aprendan a hacer el bien. Aprendan, eso quiere decir que tiene que ser enseñado. Aprendan a hacer el bien, busquen juicio, reprueben al opresor, juzguen al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como carmesí, serán como la lana. Si están dispuestos y son obedientes, comerán de lo bueno de la tierra, pero si se rehúsan y rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Cómo ha llegado a ser la ciudad fiel una ramera? Estaba llena de juicio, la justicia se alojaba en ella, pero ahora asesinos. Tu plata ha llegado a ser escoria, tu vino mezclado con agua. Tus gobernadores son rebeldes y compañeros de ladrones. Todos aman soborno y están persiguiendo recompensas. No juzgan al huérfano ni hacen la causa de la viuda venir ante ellos. ¿Qué denuncia del sistema del hombre ya ha venido sobre nosotros? Sí, sigamos, verso 24. Y el Señor de los ejércitos, el poderoso Israel dice: ¡Ay! Yo mismo desahogaré mi ira sobre mis enemigos y me vengaré, yo mismo de mis enemigos, y volveré mi mano sobre ustedes y purgaré su escoria como con lejía, y quitaré toda su aleación de estaño. Luego él dice: Los restauraré. Esto también es un mensaje de los tiempos del fin llegando al milenio. Recuerde que Isaías 2 comienza con el milenio. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo comenzó esto? Lea todo Isaías 5 y vea los ais. Hay 7 ais. 6 en Isaías 5 y luego hay uno en otro capítulo. Vayamos a Isaías 5 y leamos en el verso 18. Dice Isaías 5, verso 18: Ay de aquellos que atraen iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿No suena eso como nuestra industria del entretenimiento o nuestra industria musical? Recuerde la desgracia que fue una producción de Hollywood que fue absolutamente vulgar, más allá de toda creencia. Sigamos. Y pecado con cuerdas de carreta, quienes dicen: Dese el prisa y acelere su obra. Oh, sí, tengamos a todos los ateos de pie allí burlándose de Dios. Ellos lo harán, se burlarán de Dios. A propósito, un comentario, ya que estoy hablando de los ateos. Tan solo para mostrarle cuán cierta es la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que pasó cuando vino el diluvio? ¿Qué dice? Dice que la lluvia vino. ¿Qué más? Que las fuentes de lo profundo fueron rotas. Ahora descubrieron que hay demasiada agua mantenida en la tierra, en una forma un poco diferente que el agua que tenemos en los océanos y en las nubes, pero puede ser transformada en agua por Dios. Es más que todo el agua en todos los océanos del mundo. Entonces, ¿es verdadera la palabra de Dios? Sí. Eso pasará. Sigamos, verso 20. Allí está la clave, leamos. Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Cómo empezó eso? Veamos tan solo Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Cómo empezó eso? Apuesto que la mayoría de la gente ni siquiera entiende cómo empezó esto. Empezó con la observancia del domingo. ¿Por qué? Porque sabiéndolo, entendiéndolo, estaban quebrantando el sábado. ¿Y cuántas décadas y siglos han tenido ellos un testimonio en contra de eso? Cuando lee el folleto El desafío de Roma a los protestantes, que está en nuestro sitio web, el cual fue escrito en 1893. También es parte del apéndice N en la Santa Biblia en su orden original. Y en el sitio web, así que asegúrese de leerlo. Ellos tuvieron su advertencia final de Dios en cuanto a su observancia del domingo, y todos los protestantes después de eso respondieron con una declaración. Es por eso que cuando lee todas las declaraciones de los protestantes, que los protestantes dicen acerca del sábado, en los años 1870, 1880 y 1890, e incluso al comienzo de los 1900, ellos decían que la Biblia enseña el sábado del séptimo día. ¿Y qué tienen ahora? Esa es la base de todo lo que ha ido mal desde ese entonces. Ellos dicen que la ley ha sido anulada. Y si la ley es anulada, ¿qué creo? Ilegalidad. No todo de una, sino incrementalmente, poco a poco, una generación, otra generación. Luego hay un volver a Dios parcial, como dice allí en el Salmo 78. Ellos vuelven a Dios y lo halagan. Él los perdonó porque sabía que eran débiles, y luego fue peor y peor. ¿Y qué ocurre? Vamos a través de tiempos económicos malos, porque la palabra de Dios no ha sido predicada. La verdad de Dios no ha sido predicada. Hago una pequeña revisión histórica del rugido de los 1920, y eso es un tipo de caja de arena comparado a lo que va a pasar aquí. Luego ve a todo el Medio Oriente de Estados Unidos en los años 1930. ¿Qué pasó? Vea en la historia, se va a sorprender cuando vea lo que ocurrió con el tazón de polvo. Y el hambre cubrió la tierra, justo aquí en Estados Unidos, porque dieron sus espaldas a Dios. Volvieron un poco a Dios en la Segunda Guerra Mundial, y porque Alemania era más mala que el resto del mundo, así como Japón, Dios nos levantó para deshacernos de ellos. ¿Pero qué hicimos después que los conquistamos? Gradualmente adoptamos todo su mal, y ahora lo estamos llevando a extremos. Sigamos leyendo. Llaman al mal bien y al bien mal, que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que son sabios en sus propios ojos y prudentes en su propia vista. Oh, sí, avanzaremos sin Dios. Sí, nos haremos buenos nosotros mismos. No, no lo harán. ¿Sabe qué les pasa a todos ellos? No se pueden deshacer de la ley interna de pecado y muerte. Sigamos, verso 22. Ay de aquellos que son poderosos para beber vino y hombres de fuerza para mezclar bebida fuerte. No crea que las drogas fuertes, como las conocemos hoy, no estaban disponibles allá atrás. ¿Por cuánto tiempo ha sido cultivado el opio en Afganistán? Mucho tiempo. Incluso tenían opio en los días del Imperio Romano. ¿Y cuánto hace eso? Sigamos, verso 23. Quienes justifican al malo por un soborno y quitan la justicia del justo de él. ¿Qué va a pasar? Aquí está lo que Dios va a hacer. Él va a usar a otras personas para hacer esto. Es por eso que comencé donde comencé, porque algo de esto son cosas muy pesadas. Pero lo que está pasando en la sociedad también es algo muy pesado. Va a ser en medida a eso, ¿cierto? Sí, leamos, verso 24. Por tanto, como el fuego devora el rastrojo y la llama quema la paja, su raíz será como podredumbre y sus flores subirán como polvo, Porque, recuerde, comenzó con el domingo. Leamos. Porque han desechado la ley del Señor de los ejércitos y despreciado la palabra del Santo de Israel. Veremos eso pasar. Recuerde esto. Esto pasó a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Fue destruida. Pasó en el 70 después de Cristo, y no por casualidad. En el 586 antes de Cristo, pasó en el día 9 y 10 de Ab, en el calendario hebreo calculado. En el 70 después de Cristo, también cayó el 9 y 10 de Ab. ¿Qué pasó? Justo como dijo Jesús, no hubo piedra dejada sobre piedra. Cuando ve en el así llamado monte del templo, ahí no es donde estuvo el templo. Aquellas piedras están una sobre otra. Está viendo Fuerte Antonia, propiedad del Imperio Romano. Entonces Dios va a ir tras ellos. Decía que sus cuerpos muertos estarán en las calles. Veamos un par de otras cosas que necesitamos entender. Si no tiene el CD con la lectura de Deuteronomio 28, pídalo. Y mientras leemos alguno de estos versos, quiero hablar acerca de la ceguera más grande y la aflicción por carencia de conocimiento y pérdida de entendimiento e identidad emocional que tiene lugar con esto. A causa de los medios, a causa de la televisión, a causa de todas las cosas disponibles en diferentes aparatos electrónicos que tenemos, vivimos en un ambiente de realidad artificial. De hecho, hay un comercial de un medicamento en donde muestran a todo el mundo feliz, aunque leen los efectos secundarios. Y algunas de esas cosas que toman para la depresión dan una advertencia que dice, puede tener pensamientos suicidas. ¡Oh, qué droga tan maravillosa! Sí, véalo. Todos están sonriendo allí, están felices. Es una realidad artificial. Luego ve las noticias y las noticias no le dicen la verdad porque están alineados políticamente y no quieren afectar las próximas elecciones y van a votar por Hillary. Y a propósito, una pequeña advertencia sobre Hillary. Ella sacó su libro. Qué gran secretaria de Estado que fue. Ya está publicado, pero ahora todo el Medio Oriente está desbaratándose. Creo que es un poco de justicia de Dios. Si ella gana y si piensa que este presidente es malo, tan solo espere. Pero tenemos suficientes mujeres allá afuera que piensan, oh, qué maravilla es tener a una mujer allí. Entonces seremos de mente abierta y todas votaremos por ella. Justo como hicieron cuando dijeron, oh, qué maravilla tener un presidente negro. Nos quitaremos de encima todos nuestros prejuicios votando por él. Porque no fue el voto de negros quien lo puso a él, fue el voto de blancos. Pero pocos sabían que él era en realidad parte del castigo de Dios, y es por eso que hace lo que hace. Hay elecciones el próximo año, luego otras en 1 o 2 años después. Habrá un volverse del pecado suficiente por suficientes personas que tal vez pueda haber un freno puesto a mucho de esto y que vuelva un poco de sanidad. No lo sé. Espero eso, porque hay demasiada predicación del Evangelio que necesita ser hecha y no podemos hacerla si la nación se ha desintegrado. Entonces también tan solo necesitamos pensar acerca de esas cosas. Vayamos ahora a Deuteronomio 28 y vamos a leer en el verso 1. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 1. Dios dice, leamos. Y sucederá, sí. Hay más de 1700 sí condicionales en la Biblia, y la mayoría de ellos aplican a nosotros como seres humanos en relación a Dios. En el sitio web de la Biblia vamos a tener uno de los mejores motores de búsqueda. ¿Sabe cuánto toma para mostrarle el número de sí condicionales en la Biblia y mostrar todas las escrituras una tras la otra y tenerlas listas para que usted las lea? 4 segundos. Entonces me voy a arrepentir de mi piedra y cincel, y voy a tener para la preparación de los sermones toda la Biblia versión fiel en mi iPad, donde puedo hacer la búsqueda que quiera por la palabra que quiera. Pero aún voy a predicar con la Biblia impresa en vez de un computador. Bueno, fin del comentario. Vayamos a Deuteronomio 28 y leamos desde el verso 1. Dice así. Deuteronomio 28, verso 1. Y sucederá, si oyen diligentemente a la voz del Señor su Dios, para observar y para hacer todos sus mandamientos, los cuales les ordeno hoy, el Señor su Dios los colocará en alto sobre todas las naciones de la tierra. Eso pasó no a causa de la obediencia, sino a causa de Abraham, las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos, verso 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán si obedecen la voz del Señor su Dios. Allí está la clave: obedecer la voz del Señor su Dios. No iré a través de todas las bendiciones, tampoco iré a través de todas las maldiciones. Le dejaré que se encargue de eso. Pero quiero que vaya a una sección aquí que es importante. Es importante que la entendamos. ¿Qué le dijo Jeremías al pueblo de Israel? Que Dios envió a sus profetas una y otra vez. Si repetimos algunas de estas cosas, es merecedor de entendimiento, porque desde la última vez que lo leí, el número de ilegales en la tierra ha crecido grandemente. Pasemos al verso 43, dice así. El extraño viviendo entre ustedes se levantará por encima de ustedes muy alto, y ustedes bajarán muy bajo. A nadie le gusta eso. Recuerde, la palabra de Dios es verdadera y será cumplida al máximo nivel. La única provisión para cambiar es el arrepentimiento. Y aquellos en la iglesia tienen que mantener su relación con Dios el Padre y Jesucristo, amándolos con todo su corazón, mente, alma y ser. Estamos llegando al cierre de la era. Tenemos cosas más grandes puestas sobre nosotros que en cualquier otro periodo de la historia de la iglesia. Se nos ha dado más y necesitamos responder a Dios. Sigamos, verso 44. Él les prestará y ustedes no le prestarán. Él será la cabeza y ustedes serán la cola. Y todas estas maldiciones, que se refiere a todo el capítulo, vendrán sobre ustedes y los perseguirán y alcanzarán hasta que sean destruidos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales Él les ordenó. Note porque esto aplica a nosotros hoy. Sigamos leyendo, verso 46. Y estarán sobre ustedes por señal y por maravilla, y sobre su semilla para siempre, porque no sirvieron al Señor su Dios con alegría y con regocijo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Vea lo que tenemos hoy. Abre su nevera y hay mucho allí. Se pregunta, ¿qué voy a comer? Ve eso y dice, oh, comí eso ayer. Ve lo otro y dice, comí eso al desayuno. Ve otra cosa y dice, comí eso en la cena anoche. Muchas veces tiene tanto que comer y vive con los sobrados por un par de días más. Piense en aquellos en Darfur, hambre, odio, muerte, y si usted es un cristiano, su cabeza va a estar en un palo, no en su cuello. Sigamos, verso 48. Por tanto, servirán a sus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ustedes en hambre y en sed y en desnudez y en la carencia de todas las cosas. Oh, sin su teléfono, su celular, sin su iPad, sin su computador, si lo ponemos en el contexto moderno. Hay muchas otras escrituras a las que puedo ir y cubrir. Veamos tan solo un par de ellas. Vayamos a Levítico 18. Pasaremos un poquito de tiempo en el libro de Levítico y retomaremos aquí la próxima semana con algunas de las cosas que están pasando. Esto llega a ser el eje del comienzo de la ilegalidad. Tiene que ver con dos mandamientos, no solo los primeros cuatro, pero vayamos a los mandamientos relacionados con la gente. Comienza con el quinto mandamiento, no honrando a padre ni madre. ¿Y cuántos jóvenes mueren porque no hacen eso? Luego, el siguiente es, no asesinarán. Luego, el siguiente, es la más grande tentación de todos los seres humanos, hombres y mujeres, los pecados sexuales. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Bueno, vayamos a Levítico 18 y leamos desde el verso 1. Dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor su Dios. Como ellos hacen en la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron, no harán. Y no harán como ellos hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los estoy trayendo. Y caminarán en sus ordenanzas, harán mis juicios, y guardarán mis ordenanzas, y caminarán en ellas. Yo soy el Señor su Dios, y guardarán mis estatutos y mis juicios, los cuales, si un hombre hace, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Luego lista todos los pecados sexuales, comenzando con el incesto. Y entonces pasemos aquí a Levítico 19. Dejaré que lo lea todo. Todos estos son problemas que tiene. En el verso 11 dice, no robe. En el verso 12, no jure por su nombre. En el verso 13, no defraude. Verso 14, no maldiga al sordo. Verso 14 y 15, dice, no haga nada injusto en juicio. Verso 16, no vaya como calumniador entre su pueblo. Verso 17, no odie a su hermano en su corazón. Verso 18, no se vengue, ni lleve rencor contra los hijos de su pueblo, sino ame a su prójimo como a sí mismo. Y en el verso 18 nos dice, yo soy el Señor. La meta de la educación sexual en las escuelas y todos los dispositivos de control natal y todos los juguetes sexuales que están disponibles. Si quieres saber cuántos hay de esos, ¿por qué no habla con cualquier agente del TSA y quedará impresionado? Aquí está la meta número uno que quieren, porque Satanás lo ha inspirado, porque Satanás sabe que cuando las mujeres de la tierra llegan a ser prostitutas, la tierra está condenada a destrucción. Mucha gente piensa que Dios va en contra de las mujeres. Él va en contra de hombres. Pero él va en contra de mujeres también. ¿Por qué? Porque cuando se involucran en sexo, eso trae más problemas a causa de los niños que vienen. ¿Sí? Las mujeres son una creación especial de Dios, de modo que él puede recrear seres humanos a través del esposo y esposa, de la madre y el padre. Los hombres tienen gran debilidad cuando se trata de mujeres. Sus mentes corren hacia el sexo rápidamente. Entonces la meta es prostituir a todas las niñas tan rápido como se pueda, comenzando en el colegio. Vayamos a Levítico 19, verso 29. Dice: No prostituirás a tu hija para hacerla ser una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y la tierra llegue a estar llena de maldad. ¿Y no nos describes hoy? Sí. ¿Qué va a hacer esto? Pasemos a Levítico 20, verso 1. Dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Otra vez dirás a los hijos de Israel: Cualquiera de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel, que dé cualquiera de sus hijos a Moloc. ¿Qué era eso? Sacrificio de niños. ¿Qué era eso? Control natal, asesinato de niños después de nacer. Y ahora esto es aborto, antes de nacer. Pero la verdad del asunto es, todo ser humano es lo que él o ella es en el momento de la concepción. La única diferencia en eso es el crecimiento para un bebé, y luego llega al mundo, y luego viene el crecimiento para ser un adulto. Si ofrecen cualquiera de sus hijos a Moloc, sigamos leyendo. Él ciertamente será condenado a muerte. La gente de la tierra lo apedreará con piedras, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de su simiente a Moloc para deshonrar mi santuario y profanar mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra, en cualquier forma, oculta sus ojos del hombre, cuando él da sus hijos a Moloc y no lo matan, entonces colocaré mi rostro contra aquel hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, y todo aquel que va fornicando con él para cometer prostitución con Moloc. Dios también les dijo que si hacen esas cosas en la forma que hacen los cananeos, todas esas prácticas sexuales ilegales, dejaré que lea eso. Dice, la tierra los vomitará, justo como los ha vomitado. Ahí es donde nos encontramos en muchas de estas cosas. Una vez hace eso, y esa ilegalidad se propaga por toda la tierra, se multiplica y multiplica, y vea, vamos atrás a nuestra infancia y voy atrás y veo las cosas que hice, las cuales mi mamá y papá no querían que yo hiciera. Y ustedes saben las mismas cosas que ustedes hicieron. Pero ¿qué pasa con cada generación mientras va más y más bajo? Se vuelve peor. Muy pronto todos son corrompidos. Justo como dice allí en Isaías 1, desde la cabeza hasta la planta del pie. Todo está afligido por eso. Cubriremos más de eso, pero necesitamos entender que tenemos una parte en esto, de pararnos en contra, de predicar la verdad y pedirle a Dios tener a todas sus iglesias de pie y dando testimonio contra eso, porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Y eso requiere coraje, requiere amor, requiere obediencia, requiere diezmos y ofrendas, requiere Dios abriendo puertas, requiere que nosotros seamos diligentes con toda la palabra de Dios, diligentes en cómo vivimos nuestras vidas, diligentes en cómo nos amamos unos a otros. Todas esas cosas van a venir juntamente. Es importante que sepamos, es importante que observemos y veamos las olas de corrección llegando. Es importante que demos advertencias. Es importante para nosotros. No sea que terminemos viviendo una fábula y olvidemos a Dios y entremos a un pleno laodicianismo donde Dios tenga que escupirnos de su boca.